Amén.
Amén. Pueden sentarse. Le damos las gracias al Señor de que podamos estar aquí reunidos en esta noche para escuchar su preciosa y santa palabra. Aunque mi voz no está muy aquí completa, sin embargo, la palabra del Señor permanece siempre y va a realizar aquello por el cual es enviada. Siéntanse bien, siéntanse como en su casa, siéntanse bienvenidos. Y a todos los que, por ejemplo, los tres idiomas, no conocen alguno de los tres idiomas que, de los cuales están traducidos aquí los coros, y con todo y eso cantan con nosotros. Dios los bendiga. Tengan sencillamente paciencia con nosotros. Nosotros no cantamos para glorificar a hombres, sino para la honra de Dios. Después quiero dar las gracias de corazón de que todos han traído paciencia, de que todos estén contentos con los alojamientos y con todo. Y si en algún momento habría algo que falte, por favor, díganos. Sáquenselo, díganmelo a mí. No se lo digan a cualquier otro, a otros, sino vengan a mí y díganmelo. Pues nosotros realmente queremos que todos se sientan bien, y en especial padres con hijos. Por favor, tengan cuidado, en especial hoy en la Santa Cena, tengan cuidado de que no haya estorbo, por favor, para que el Señor nos pueda bendecir ricamente. Tenemos una gran cantidad de saludos que nos han enviado. El hermano Barstrom, nuestro viejo amigo y hermano, les envía saludos a todos. El hermano envía saludos especiales. Allá se reúnen más de 2.000 personas juntos para escuchar ahora y tomar parte en este culto, en el anuncio. Después el hermano David de Capstown, el hermano Graf, el hermano Gilson, el hermano Inodi, el hermano Iñaki, Paul Iñaki, el hermano Joseph de Kinshasa, hermano Ati de Rumanía, el hermano Jürgen de Chile, el hermano Mutika de Sudáfrica. Y después seguimos adelante con nuestro hermano Manasses de Lyon, el hermano Kratzian de Ashdod. El hermano Kratzian de Ashdod me dio un regalo especial de Israel, un cuerno de trompeta. La palabra cuerno de trompeta o de voz de trompeta está 11 veces escrito en la Biblia hebrea, en Apocalipsis 8 al capítulo 11. En todos lados donde está trompeta, en nosotros está la palabra shofa en hebreo. Y con el shofa también era anunciada la fiesta de las trompetas. El día de la reconciliación era también introducido otra vez. Y en Israel todavía hoy es tocado el shofa. Dios bendiga al hermano Kratzian. Quizás pueda mencionarlo en esta ocasión. Nosotros tuvimos una un viaje a Israel muy ricamente, que fue muy ricamente bendecido. Yo más tarde vamos a hablar de ello. Pero el hermano Gratzian trajo dos hermanos, los cuales son israelitas, los trajo a Jerusalén y ambos recibieron al Señor y a la palabra y a la gracia y se bautizaron. Después tenemos saludos de la capital de Costa de Marfil. Es difícil de pronunciarlo. Tienen nombres muy largos. Yamoussoukro. Y después tenemos saludos de Libreville, de Abidjan, del hermano Mutika de Johannesburgo. Saludos de Polonia, de Italia. Y de esto mencionamos que hemos escuchado de los dos grandes terremotos y de lo que en el norte de Italia sucedió. E imagínense la iglesia, la cual allá de alguna manera se rompió. El sacerdote trajo dos hombres bomberos y dijo: vengan conmigo, yo tengo que salvar a la Virgen. Y los dos se quedaron afuera y él entró para salvar a la Virgen, y entonces se cayó el techo y él murió en ese sitio. Algunas cosas suceden sobre las cuales la gente debería reflexionar. Entonces tenemos también saludos de Goma, de Haití, saludos el hermano Gelton. Gelton nos saluda con Efesios 5, 25 al 27, y con Zacarías 4, verso 6. Nosotros todos conocemos esas escrituras preciosas. Saludos de Curcia, Rumanía. Saludo del hermano John de Bucarest. Saludos de Sudáfrica. Del hermano Joshua. Saludos del hermano David. En este momento no sé de dónde. No mencionó el sitio. Saludos de Burundi y de Abidjan otra vez. Saludos. Después saludos del hermano Richard. Bueno, Richard, de Rumanía. Otro saludo de Rumanía. Y otro saludo de Oslo. Por primera vez, un saludo desde Oslo. Y una invitación de que vayamos allá. Después, saludos de Libreville, Gabón. Saludos de Budapest. Saludos de Haití. Del hermano Pino David también. Del hermano Klut de Kapstadt. Él también les envía saludos. Los saludos con Primera de Reyes y con Hechos. Saludos del hermano Joseph de Atlanta. Un saludo del hermano Ottawa de Canadá y de Denver, Colorado. Y otra vez saludo de Lubumbashi. Saludos de Pekín. Saludos de Pekín. Dios los bendiga. Después saludo del hermano Joseph de Kinshasa. Quiera el Señor bendecir a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. los cuales están en todo el mundo unidos con nosotros. Quiera Dios a todos los que están ahora conectados por las transmisiones, están escuchando y mirando desde las riquezas de su reino, quiera Él bendecirlos. Nosotros todos hemos entendido de que vivimos en un tiempo muy especial y de que todos hablan del tiempo del fin. Y si vemos las noticias, y según mi parecer, la revista Spectrum da las mejores noticias, sean o más exactas, sean en la política o en la religión o en lo que sea. Y entonces han informado de cuántos millones se han hecho de procesiones fueron hechas, de cuántos millones de procesiones, cuántas veces fue enviado, los crucifijos fueron cargados, o las vírgenes en todas las iglesias, por todos lados. Gente, masas de gente caminando en procesiones y reuniéndose. Y todos hablaron o celebraron y hablaron de en forma especial del Viernes Santo, etc. Pero sin condenar a nadie, podemos decir que todos han pasado por un lado de lo que ha sucedido ante nosotros. Ninguno predicó a Cristo el predicador, sino que festejaron una fiesta sencillamente. Y nosotros no estamos aquí para festejar alguna fiesta, sino que estamos aquí para darle las gracias a Dios de todo corazón, darle las gracias por la redención. Y ya lo hemos escuchado. Si nuestra sangre, perdón, nuestros pecados fueran tan rojos como la sangre, deben de ser blancos como la nieve. De esto habló el profeta Isaías, el profeta más importante del plan de salvación, del cual habló el plan de salvación en anticipado. Él habló de ello. Si vuestros pecados son rojos como la sangre, serán hechos blancos como la nieve. El anuncio del Viejo o los anuncios del Viejo Testamento se han hecho verdaderos y por gracia podemos tomar parte de ello. Y pronto vamos a entrar más en eso, pero lo que a mí en especial me ha tocado en este tiempo es la falta de fe, que es tan pública. Yo tengo aquí realmente un camión de ateístas, los cuales viajaron a través de toda la República Alemana, y su mensaje es, por un lado es Dios está muerto, y por el otro lado dicen Dios no existe. Imagínense lo que el presidente dijo como introducción a ello. Dios no está con nosotros. Eso lo entendemos todo. Si un ateo dice Dios no está con nosotros, esto lo entendemos todos. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que las masas de gente que estaban reunidas allá respondieron de ello? Y aplaudieron. Aleluya. Esto, imagínense esto. Ahí alguien se para y anuncia que Dios no existe, Dios está muerto, Dios no está entre nosotros. Y entonces viene la gente y aplaude y grita aleluya. Todo está tomado, ha tomado su transcurso. La falta de fe, la desobediencia, todo ha tomado su curso. Y todos festejan sus propias fiestas de la manera que sea, y todos se festejan a sí mismos, y todos pasan por un lado de aquello lo que Dios, por gracia, para nuestra salvación ha hecho. Y esto, lo que a mí, por un lado, me da dolor o sufrimiento en el corazón, es, por el otro lado, me ha llenado de agradecimiento de que haya gente sobre la tierra, los cuales pueden decir, Dios está entre nosotros. Amén. Dios está entre nosotros, en nuestro medio. Él vive. El Señor resucitó. Él venció la muerte y venció al infierno. Y por gracia nos ha regalado la vida eterna. Esto es verdadero. Es realmente un regalo de Dios. Y si nosotros podemos creer bíblicamente en este tiempo, es un regalo de Dios. Y hoy vamos a leer dos, tres escrituras bíblicas especiales del Viejo Testamento para mostrarnos de que todo lo que Dios ha ordenado debía de ser llevado ante la entrada de del cuarto de revelación. Nadie podía llevar el sacrificio a cualquier otro lado. No, el que quería agradar a Dios con su sacrificio tenía que venir con su sacrificio a la entrada del lugar santísimo. Si no, entonces eso era solamente idolatría, pero no culto a Dios. Y uno realmente debe leerlo. Y eso lo hice yo cuando yo escuché todas esas noticias de cómo todos festejan sus propias doctrinas, incluso sobre la Trinidad, y también filosofían de eso, de cómo Dios existe en tres, pero Dios no existe en tres, Dios es un único Dios. Pero Él se reveló personalmente, no como una persona extra, sino Él se reveló personalmente como nuestro Padre en el cielo. Personalmente se reveló en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y se reveló o tomó morada en nosotros personalmente por el Espíritu Santo. Entonces, no tres personas, sino un único Dios, el cual realiza su santo plan de salvación. Y esto también es gracia, hermanos y hermanas, de que hemos reconocido, y solamente el que ha reconocido a Dios ha sido también reconocido por Él. Él primero nos amó a nosotros para que nosotros también lo podamos amar a Él. Ahora, hablando rápidamente de esto, estuvimos en Israel. Creo que en total fuimos 102 personas en tres diferentes idiomas y todo transcurrió de forma armónica. Y nosotros fuimos realmente conmovidos una y otra vez, pues en cada oportunidad pudimos leer la parte bíblica correspondiente al sitio en el cual nos encontramos y sencillamente pudimos dar las gracias de corazón a Dios. En el Mar Rojo leímos la escritura bíblica de que Dios abrió o separó las aguas y que las aguas estaban de un lado a otro como dos paredes. Y en el Mar Muerto también leímos de Ezequiel de que en el Mar Muerto va a haber tantos peces vivos como en otros lados del océano y que se va a pescar allá con redes, etc. Si uno piensa en todo, cómo Dios todo lo ordenó en anticipado. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando el templo sea reedificado y la fuente fluya desde ahí, y nosotros reconocemos realmente de que con nosotros todo es así. Todo comenzó en Belén, y solamente como orientación, nosotros leemos siempre Betlehem. En hebreo significa Bet Leer. Bet es casa, Lehen es pan, casa de pan, casa del pan, o hogar del pan. Y entonces nuestro Señor dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. El que come de este pan que yo os daré, él no morirá o vivirá eternamente. Es sencillamente maravilloso de cómo Dios, ya en todo el Viejo Testamento, incluso lo que trata de los nombres, los nombres tenían ya un significado, igual como Getsemaní. Lo que esto significa, presión de aceite, creo. Nuestro Señor, el ungido, caminó otra vez o fue a Getsemaní. Pero esta vez solamente nosotros pudimos pasar por un lado, pues la iglesia se tomó una parte del Getsemaní para ellos, y donde nosotros casi siempre hacemos nuestro culto allá, esta vez no fue posible. El sacerdote sencillamente no lo impidió. Por todos lados la iglesia hace lo que les da la gana, pero no nos vamos a quedar en esto. De todas formas o de cualquier manera, si leemos y vamos a la Santa Escritura y vemos cómo Dios ha anunciado el santo plan de salvación y después lo ha realizado por gracia, o lo realiza por gracia. Y entonces vemos a Gólgata. Se puede leer lugar de la calavera. Se puede leer en Mateo 27, creo. Hubo un Gólgata, un lugar de las calaveras. Y nosotros lo vimos allá y le dimos las gracias de corazón al Señor de que ha habido ese gran día de reconciliación de Dios con la humanidad, de que la sangre del nuevo pacto fue derramada por muchos. Y el que cree en la reconciliación, él sabe, hay una doctrina que dice el toda reconciliación, el cual dicen de que en algún momento todos serán bienaventurados, pues, pero solamente es bienaventurado el que reciba y haya recibido la salvación en Cristo nuestro Señor. Eternamente solo puede vivir aquel que ha recibido la vida eterna. Y por esto, el verdadero anuncio del verdadero Evangelio. Y antes de que podamos anunciar el Evangelio, primero debemos decirle a la gente de que todos nos hubiésemos perdido, que estábamos todos separados de Dios y dados a la muerte, sin esperanza, y así vinimos a este mundo. Y solamente después, y esto yo lo digo en especial para todos los que entran nuevos, también en relación a la Santa Cena, la cual hoy vamos a festejar. Déjenme decirles esto con toda claridad. Solamente el que reconoce de que él está perdido y dado a la muerte, solamente él va a clamar por salvación, solamente él va a clamar el nombre del Señor. Y es sencillamente necesario para todos los que están entrando nuevos de que no solamente se tome parte de la Santa Cena, sino que, como Pablo escribió, cada uno pruébese a sí mismo y después coma. Sencillamente debemos decirlo: solo el que ha tomado y aceptado la redención o la salvación para sí personalmente, y lo que sucedió en Gólgata, lo toma personalmente con fe, y la reconciliación con Dios la ha vivido personalmente, entonces puede tomar parte de la Santa Cena, pues a través de ello damos testimonios de que creemos, según creemos de que nuestro Señor murió y nuestro Señor y Redentor murió por nosotros en la cruz en Gólgata, y que ha sido dado un único nombre en el cual hay salvación, y esto es en Jesucristo nuestro Señor. En relación a Israel, yo puedo leerles ya en tres escrituras bíblicas, en varias escrituras bíblicas. Allá, cuando el Señor, donde fue anunciado de que el pueblo sería esparcido entre los muchos pueblos, pero los últimos del día, los postreros días, serían regresados. Y después Ezequiel capítulo 11, donde el Señor dijo desde el 17 al 19 de que él a su pueblo de Israel lo regresaría a su tierra prometida, y que les regalaría un nuevo espíritu. Y yo os digo por qué yo menciono esto. Nosotros tuvimos el muro de las lamentaciones allá, y todos los hombres pueden ir allá al muro de lamentaciones, y nosotros aquí tenemos un teflín. Y aquí está el credo de que Dios a su pueblo de Israel, como está escrito en Deuteronomio 5, a partir del verso 4 y hasta el verso 9, como les fue dado: escucha Israel, el Señor vuestro Dios es uno. Y ustedes todos conocen ese reconocimiento, creo. Nosotros hemos mirado allá cómo los hombres, esto, ellos se lo ponían y envolvían sus manos, sus dedos. Esto es de 3 metros 17, creo. Y en los brazos y en las armas y en los dedos otra vez y regresó. Y el otro en la uno arriba en la frente y otro en la mano izquierda. Y el Señor ordenó y dijo de que en la frente, en el brazo, y que se debía hablar de ello en la noche y en la mañana. Pero cuando nosotros veíamos eso, nosotros eso sencillamente le destruye a uno el corazón y todo lo que está en uno. Realmente uno puede cumplir la letra, pero si uno no llega al lugar de revelación, al lugar santísimo, y escucha la voz de Dios, entonces él tiene solo una fórmula, una ley, una tradición. Pero revelación solo viene de Dios. Y por ello, yo quiero hoy leer las partes de Moisés, primero en Levítico, libro tercero de Moisés. Aquí tenemos la instrucción de aquello, lo que el Señor en aquel entonces mencionó o mandó que se debía hacer. Levítico, capítulo 14. Yo no voy a leer todos estos versos, pero en especial por los traductores, Levítico 14, a partir del verso 10. Aquí se hablaba sobre los diferentes sacrificios que debían de ser llevados y dados. Y entonces dice, al final del verso 11, en Levítico 14, al final del verso 11, que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, a la puerta del tabernáculo de reunión debían de ser llevados los sacrificios. Y después entonces es mencionado uno después del otro, y está también en el verso 23 escrito, en Levítico 14, verso 23. También la última parte. Ya, el octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. En alemán dice tabernáculo de revelación. Entonces, no llevarlos a algún sitio, sino aquí a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y yo os digo por qué. Cuando nuestro Señor murió en Gólgata, el templo se rasgó desde arriba hasta abajo. El acceso hacia el arca estaba libre, y en el arca estaba la palabra revelada por Dios, y los sacrificios solo debían hacer libre ese acceso. Y a través del sacrificio del cordero sacrificado en Gólgata, el acceso hacia Dios fue regalado por Jesucristo nuestro Señor. Y ustedes pudieran seguir leyendo cómo todo tuvo que ser encomendado al Señor. La oreja derecha, el derecho pulgar derecho, y el dedo gordo del pie derecho. Y no solamente la sangre de sacrificio, sino también ungido con aceite. debía de colocárseme aceite en el oído derecho, en el pulgar, también pulgar derecho, el cual primero con la sangre era empañado, después con aceite, y también el dedo gordo del pie derecho, para encomendarle completamente al hombre redimido a Dios. Y lo mismo es hoy, hermanos y hermanas, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos la confirmación de que Dios nos ha tomado y de que podemos ser de su propiedad por gracia. Entonces tenemos aquí el capítulo 17 de Levítico, también sobre la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 17, verso 4. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, el que lo trajera a algún otro lado, realmente deberíamos leer el verso 3 también. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, pues de esto se trataba, no a algún sitio aquí o allá, según como uno quiera, sino ante la presencia de Dios, ante el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de revelación, igual como el verso 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. Hasta ahí, ellos podían hacer lo que querían. Sean sinceros, una vez. ¿No fue esto nuestra situación en todas las denominaciones donde estábamos? ¿No hicimos entonces todo lo que ellos decían que debíamos hacer, etcétera? Pero solamente con el llamado a salir afuera sucede de que salimos de todo lo que no cuadre con Dios y con su palabra, y así podamos entrar en la voluntad de Dios. Y escuchen lo que en el verso 6 y después en el verso 7 está escrito: y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión o carpa de revelación, como es en alemán, y quemará la grosura en olor grato al Señor. Y de esto se trata, a la puerta. Y después viene el verso 7. Todos los que hacían esas cosas según sus propias ideas, ellos hacían idolatría y no culto a Dios. Vamos a leerlo en el verso 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Eso era idolatría. Por un lado, un sacrificio. Por otro lado, una idolatría. Porque no era según la palabra y según el mandamiento o la voluntad de Dios. Entonces dice, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y después, en el verso 9, otra vez, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Señor, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Por un lado, un sacrificio. Por otro lado, en su propia voluntad y según sus propias ideas, donde quiera hacerlo y dónde y cómo lo quieran hacer. Pero no hemos nosotros entendido, hermanos y hermanas, de que Dios tuvo un orden para Israel y de que Dios tiene un santo orden para la iglesia del Nuevo Testamento. Así de que no cada uno puede hacer lo que le dé la gana o lo que quiera hacer, y sin embargo decir que es creyente, etcétera, sino que el orden divino sea restaurado completamente en la iglesia. Esta escritura bíblica, yo sencillamente las volví a leer para saber ante Dios lo que se le debe decir a la iglesia en estos días. Salir afuera de toda tradición y confesión, de toda religión, y regresar a Dios y a la muestra bíblica. Yo lo mencioné antes, se ha sido escrito de todos los temas y se ha hablado de ello, también sobre el bautizo, sí, sobre todos los temas. Y después entonces viene la pregunta, ¿quién se mueve hacia el tabernáculo de reunión? ¿A quién se le es revelado Mateo 28 por el Espíritu? ¿A quién se le revela de Mateo 28 a Hechos de los Apóstoles 2, verso 38, al capítulo 8, verso y al capítulo 10, verso 48, creo? Solamente el que está ante la puerta de la carpa de revelación, y al cual su sacrificio es tomado, recibido. Entonces se rompe ese manto. Sencillamente revelación de aquello lo que Dios ha dicho, o nuestro Señor ha dicho. Pero realmente, todo esto, estos días sirvió para decirle a ustedes y a todo el mundo que este es el tiempo de Dios y de que todo lo que pertenece a Él, todo lo que Él compró, todo lo que Él hizo para que estemos reunidos ante la puerta del reunacio del tabernáculo de reunión, para que Él, su palabra, se la puede dar a su grupo comprado por la sangre y revelársela. Una pregunta: si uno pudiera ir a todos esos grandes habladores y hacerle la pregunta, ¿se ha dado cuenta usted de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo? Ustedes se pueden imaginar qué respuesta ustedes recibirían. Todos están así, tan esclavizados o encarcelados en sus propias tradiciones, y todos tienen la certeza de sí mismos de que ellos están correctos y los demás están falsos, y solamente ellos son verdaderos. Y si lo puedo mencionar, también ahora en nuestra nación, una nación donde sucedió el desbordamiento de la reformación, pero transcurren cosas de que supuestamente en el año 2017 todo va a ser terminado y la iglesia debe ser otra vez unida completamente. Pero hermanos y hermanas, antes de que suceda eso, primero tiene que haber un llamado a salir afuera, pues entonces la marca de la bestia se pondrá y el que tenga el sello de Dios será eternamente seguro, estará eternamente seguro, pero el que no lo tenga va a tener que llevar la marca de la bestia. Solamente hay una o la otra, no hay algo entre ellos o en el medio. Unos serán sellados, tomarán parte de la revelación de los siete sellos, los cuales Dios regaló en nuestro tiempo, y uno debe de mencionarlo una y otra vez nuevamente. No fue un hombre el que haya planeado algo, hizo algo. Fue Dios mismo, Dios el Señor, el cual reveló o puso su palabra nuevamente en nuestro tiempo sobre el candelabro para sacarnos de toda tradición y de toda ya confesión. Por favor, tómenlo sobre toda la tierra, tómenlo con seriedad. Y el tiempo donde nosotros podamos hacer lo que nos dé la gana se acabó. Ahora se trata de que la voluntad de Dios suceda, pues solamente en la voluntad de Dios podemos ser santificados. Así está escrito en la carta de los Hebreos, capítulo 10. Vamos a resumir de lo que se trata hoy antes de que pasemos a la Santa Cena. El Señor, Él permitió que se diera el último llamado y Él guió nuestra atención a aquello lo que Él prometió y lo que Él hizo. ¿Y quiénes son aquellos los cuales escuchan aquello lo que el Espíritu dice a las iglesias? Pues no todos los carismáticos, los cuales hacen sus danzas ahí y todo lo llevan a movimiento, sino aquellos los cuales están bajo la sangre y bajo la unción del y reciben la unción del Espíritu Santo, pues solamente el Espíritu Santo guía toda verdad. Y solamente la sangre, iglesia comprada por la sangre se deja guiar en toda verdad. Todos los demás van a seguir haciendo así como han hecho hasta ahora. Hermanos y hermanas, esta es la gran gracia la cual el Señor nos ha regalado en este tiempo. También de que nosotros el sello, el libro sellado, lo podamos observar abierto, y de lo cual otros pasan por un lado, para nosotros nos ha sido una gran bendición. Imagínense si Dios en nuestro tiempo no hubiese hecho nada sobrenatural. El Señor no se hubiese revelado como Él mismo en nuestro tiempo. Y si nosotros entonces solamente hubiésemos podido anunciar aquello lo que Dios hizo hace 1,000 o 2,000 años, y si nosotros no pudiéramos estar parados aquí y poder decir con toda certeza, con toda verdad, soy testigo audible y visual de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por toda la eternidad. De que Él como resucitado se inclinó en la columna de fuego y en la nube, como lo hizo antes cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y nosotros todos sabemos lo que sucedió y cómo está escrito. Dios le dio a Abraham la promesa. Después de 400 años, Io visitaré a tu descendencia, y cuando el tiempo se cumplió, Dios pensó en su promesa y le apareció en ese arbusto ardiente a Moisés y le dio dos señales. Y todos esos capítulos de Éxodo 12 hasta el 12, uno se da cuenta de qué forma tan poderosa Dios, el Señor regaló gracia. ¿Y cuál fue el mensaje? Dejad ir a mi hijo, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, para que me sirva. Antes, mi pueblo, dejad ir a mi pueblo, después mi hijo, y con el capítulo 12, mi iglesia, la iglesia, el cordero había sido sacrificado, la sangre había sido puesta en los postes de la puerta, el pacto se había hecho con Dios, y el Señor dijo: si cuando yo vea la sangre, yo pasaré por un lado. Y eso sucedió así. Así sucedió. Pero todos los que estaban dentro de la casa bajo la sangre permanecieron cuidados. Y entonces vivieron todos lo que el Señor hizo. Y igualmente es hoy. Todos los que en el nuevo pacto han recibido con fe la sangre del nuevo pacto, como ya está escrito en los profetas, en el profeta Jeremías 31, en aquellos días yo haré un nuevo pacto con ustedes. Y nuestro Señor dijo en el Evangelio de Mateo claramente: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual será derramada por muchos como perdón de los pecados. Dios nos ha reconciliado consigo mismo, y como ya antes ya lo mencionamos varias veces, déjenme mencionarlo una vez más y quizás decirlo más frecuentemente. Todo lo que en todas las denominaciones se hace según sus propias ideas está detrás de nosotros. El Señor edifica su iglesia, y esa es la iglesia de los primogénitos. Y Él, el primero primogénito entre muchos hermanos, aunque Él fue el Señor y fue el Yo Soy, el cual le habló a Moisés, le habló a Abraham y a todos los profetas. Él vino a nosotros y tomó un cuerpo carnal para que nosotros, los cuales habíamos pecado en cuerpo carnal, podamos ser reconciliados, y fuimos reconciliados. Y en la resurrección seremos obtendremos su cuerpo de resurrección, y seremos iguales a Él, porque Él se hizo así como nosotros somos. Eso es redención, eso es amor de Dios, el cual es revelado, o ha sido revelado por gracia. Y entonces, en este día especial, yo quiero, más me gustaría leer otra vez todas estas escrituras bíblicas, también lo que está escrito en Juan 19, culminado es. Y entonces después está escrito para que la escritura se cumpliera completamente. Entonces todo fue cumplimiento de la escritura. Incluso la traición por 30 monedas de plata. Todo fue cumplimiento de Dios. Y como está escrito en Salmo, yo no dejaré que su arma alma permanezca en el infierno, ni que su cuerpo vea la pudrición. Todo ha sido sucedido o ha sucedido por nosotros. Y en este día, en estos días en el cual nosotros de forma especial queremos tomar la Santa Cena y festejarla, pero no festejarla de esa forma como lo hacen en el mundo, sino que como dijo nuestro Señor, yo tenía ese gran deseo de festejar esta cena o de tomar esta cena con vosotros, con aquellos por el cual Él su sangre la derrama, por el cual Él, los cuales Él eligió desde antes de la fundación del mundo para que sean de su propiedad. Él tenía ese gran deseo y también con nosotros hoy de tener la Santa Cena. Y una vez más, para aquellos los que quizás todavía están en duda de que si Dios los ha tomado o los ha recibido, pues está escrito en Juan capítulo 1, y cuantos lo recibieron a Él, les dio el poder de ser hijos de Dios. O sea, aquellos los que creen en su nombre. En ese nombre, Jesús. En hebreo, Yahshua, que significa Yahvé Reta. Yahvé Reta, Yahvé Salvador. Y como si todo fuera escrito así, como todo ha sido escrito así como en el Viejo Testamento fue anunciado, pero incluso los que hablan hebreo, al menos de que les sea revelado por Dios, al menos de que lleguen a la puerta del tabernáculo de reunión, al menos de que puedan encomendar su completo cuerpo a Dios bajo la sangre del pacto, si no, igual van a leer las cosas y se van a envolver las manos con ello y la cabeza, la frente, etcétera, y en cada puerta a la derecha, nosotros lo vimos todo allá, van a poner ese credo también allá, lo van a clavar en cada puerta, en cada hotel y en todos lados, aunque sean ateístas o no, todos tienen la mesusa allá en sus puertas, en la entrada. Pero una vez más, al punto especial, sin revelación no sucede nada. Y revelación significa de que nosotros antes la sangre derramada por nosotros la podamos tomar o la recibamos. Y entonces recibamos la unción ante la y lleguemos a ante la puerta del tabernáculo de reunión para que el Señor pueda hablar por nosotros y con nosotros. Yo tengo la certeza de que Dios con nosotros, de forma maravillosa, nos ha hablado y realmente nos ha tomado al lugar santísimo. Pues créanlo de corazón. Sin revelación, todos seríamos guiados a falsedad. Solamente si el Señor se nos puede revelar. Y esto fue lo que Él a Pedro le dijo: ni sangre ni carne te lo reveló. Tampoco a nosotros nos lo reveló sangre o carne. Las cosas que se han mantenido escondidas a otros, pero nosotros encomendamos nuestros oídos a Dios, nuestra mano encomendada a Dios. Nosotros no solamente escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, sino estamos preparados para hacer lo que el Señor en su palabra nos ha pedido. Y no solamente eso, sino que estamos preparados para caminar en sus caminos y por gracia realizar su voluntad. Y para ello voy a leer ahora en Hebreo, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y aquí los versos 19 hasta, quizás hasta el 23. Hebreos capítulo 19. Capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre del nuevo pacto. No solamente hasta la entrada del tabernáculo de reunión, sino hasta la directa presencia de Dios. Así de que el Señor pueda hablar con nosotros. En el verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Él nos preparó el camino. Él derramó su sangre. Él permitió que el velo del templo se rompiera, se rasgara. Y Él entró al lugar santísimo y nosotros con Él. Y pudiéramos seguir leyendo. De qué forma tan maravillosa el santo plan de nuestro Dios, también nuestro amado Redentor, en todas sus tareas, como Cordero de Dios, como Hijo de Dios, como Sumo Sacerdote, como Mediador, como Abogado, como Rey, en todos esos campos, Él nos fue mostrado como ejemplo. Y después, como está escrito en Juan 5, el que es Dios sobre todos, Dios de todos, alabado en toda la eternidad. Todo lo demás son revelaciones, pero Él permanece el Dios eterno por toda la eternidad. Después, en el verso 23, en Hebreos 10, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, es Él que prometió. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo podría ir de escritura en escritura, pero como ya lo anunciamos, vamos ahora a tomar la Santa Cena. Y lo que está en mi corazón son en especial todos, en especial los jovencitos, de que antes ellos encomienden su vida al Señor y de que no dejen que el Señor pase por un lado y tampoco la Santa Cena, sino de que ellos reciban de corazón al Señor. Pero lo mismo es válido para todos nosotros. El que todavía no ha recibido o no ha tomado, aceptado al Señor completamente, hágalo ahora y diga en su corazón: amado Señor, tú eres mi Redentor y tú moriste por mí y tú derramaste tu sangre por mí y tú me reconciliaste con Dios, tú me perdonaste todo. Y aunque mis pecados sean rojos como la sangre, se han hecho blancos como la nieve. La sangre del Cordero nos purifica de toda culpa y de todo pecado. solamente una cosa más queda, una sola cosa queda, y esta es la incredulidad. Y entonces, no, ahí no solamente necesitamos tener lavado en la sangre, sino limpiados por la palabra de Dios. El lavado de agua en la palabra de Dios. Perdón está en la sangre, pero después viene la corrección por la palabra de Dios. Y entonces tomamos el baño en la palabra de Dios. Y a través de ello recibimos la santificación ante la presencia de Dios. Yo quiero hoy, antes de que entremos a la cena una vez más, orar por todos los cuales quieran realmente, completamente encomendar su vida al Señor, sin ningún pero. Y no mirar nunca más atrás, pues el que mira atrás le pasa como a la mujer de Lot, la cual se volvió columna de sal. Y nuestro Señor dijo, el que haya puesto su mano en el... que no mire hacia atrás. Vamos hoy en la presencia de Dios tomar nuestras decisiones. Para mí los últimos días, si fueron en Israel o en todas las noticias que yo escuché, etcétera, y leí, sencillamente vino el deseo de anunciar una vez más el completo consejo de Dios y decirle a todo el mundo, no hay ninguna salvación en ningún otro, y no ha sido dado ningún otro nombre bajo el cielo a la gente en el cual puedan ser salvos. Y ahora una palabra a todos los cuales se basan y dicen creer en el mensajero y en el mensaje. Hermanos y hermanas, en nuestro Señor y en Gólgata, ahí no hay ningún camino que pase por un lado de ellos. Por el contrario, ahí comienza el camino. Ahí comienza el camino. Muchos se enaltecen a sí mismos porque creen ese mensaje. Pues dicen que creen el mensaje, pues, pero muchos creen sus propios mensajes, sus propias doctrinas. Discúlpenme si lo digo tan críticamente, pero la prensa incluso ha hablado de ello, de cuál viajes de peregrinos se hacen hacia el viaje, hacia la tumba del hermano Branham. Es anunciado sobre todo, en toda la Semana Santa, vienen cientos y miles a la tumba del hermano Branham con la espera de que suceda algo. Pero nosotros como creyentes no estamos esperando por la resurrección de algún hombre, sino que esperamos el regreso de Jesucristo y también la resurrección de aquellos los cuales se partieron antes que nosotros. Y por eso la Santa Escritura dice, todos los que estuvieron preparados entraron a la cena de las bodas. Por favor, tomen este día con seriedad, todos los que están aquí y los que están escuchando, viendo por todo el mundo. Todo en su puesto. Nuestro amado Señor, el crucificado, el resucitado, cual ascendió al cielo, Él va a regresar. Él es nuestra esperanza. Él es para nosotros todo en todo. Y nosotros que tenemos el privilegio, no solamente de venir a la puerta del tabernáculo de reunión, sino de ver que el velo fue roto y el arca ha sido abierto y todo el completo santo plan de salvación de Dios, de nuestro Dios, ha sido revelado. Nosotros no nos avergonzamos de esto, de decirlo. Decir que Dios, aún Moisés, aún Elías, aún Juan el Bautista, aún Pedro, aún Santiago y aún Pablo tuvo. Es que él tuvo un Martín Lutero, un Zwingli, un John Wesley, y de que todos esos hombres de Dios los tuvo. Nosotros estamos agradecidos por ello y de forma muy especial estamos agradecidos de que el Señor haya cumplido su promesa y en esta edad profética nos haya enviado un profeta como Elías para volver el corazón de los hijos de los hombres, de los hijos de Dios, perdón, de regreso a los padres. Y ustedes pueden leer lo que se dijo de Juan, lo mismo se ha repetido. A él, el Dios Todopoderoso, sea la honra ahora y por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y antes de que leamos las palabras de Corintios, como introducción a la Santa Cena, vamos a levantarnos todos y quizás las dos hermanas tienen primero una alabanza para todos nosotros. Así de que ese tiempo lo podamos utilizar para oración, una invitación para venir al Señor. Y entonces nosotros juntos vamos a creer, a orar juntos. Y yo pido hoy también, antes de que se traigan las cosas aquí, de que entonces, después que hayamos orado, de que nuestro coro cante una vez más. Ellos seguramente van a conseguir una alabanza que pase. Para mí hoy es realmente un día especial, un día que el Señor hizo, un día en el cual Él realmente nos ha mostrado lo que sucedió con la sangre, con el Espíritu, lo que es necesario y lo que por gracia ha sucedido. Antes de que oremos, después de la oración, le pedimos a los cantantes que vengan y nos canten una canción. ¿Tienen ustedes una alabanza?
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Wir am großen Abend zum Hochzeitsmahl,
el que in der Herrlichkeit, en la gran cena de bodas en la gloria quiere tomar parte, él ya puede comenzar aquí. Hoy el Señor tiene un gran deseo de tomar la cena con nosotros. Inclinamos nuestros rostros y cerramos los ojos. Y yo pido de que todos los cuales ahora quieran encomendar su vida al Señor y después de forma digna tomar parte de la cena, levanten sus manos. Dios el Señor lo ve. Dios el Señor lo ve. Amado Señor, tu Dios eterno, todavía hoy hablas tú y todavía llamas tú y todavía perdonas tú. Amado Señor, nos encomendamos a ti. Te pedimos por todos los cuales levantaron sus manos. Amado Señor, regala gracia, regala certeza de convicción de salvación, pues en tu sangre hay completo perdón, completa reconciliación. Amado Señor, quieran todos tomarlo, recibirlo. Si la sangre fuera como roja, si el pecado fuera roja como la sangre, se hizo blanco como la nieve por la sangre del Cordero. Aleluya. Nada ha quedado de aquello. Vestiduras blancas como la nieve le ha regalado el Señor a la novia, sin mancha ni arruga, limpios en la sangre del Cordero, santificados en la palabra de verdad, sellados con el Espíritu Santo. Amado Señor, recíbenos a todos nosotros hoy. Recíbenos a todos hoy y regálale a todos la certeza en fe de que cada uno ha sido recibido por ti. A ti se ha llevado la adoración en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Y todo el pueblo diga aleluya.
Amén.
Amén. Amén. Vamos a leer ahora las palabras de introducción. Después, entonces, prepararemos la mesa. Los cantantes cantarán algo y después vamos a leer entonces en Primera de Corintios, capítulo 11. Nosotros todos conocemos esas palabras a partir del verso 23. Primera de Corintios 11, a partir del verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
wie ich es euch überliefert habe.
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y todo el pueblo diga amén.
Amén.
Y todos digan aleluya.